eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Nuevamente está aquí Juan Carlos Parra para continuar nuestra ruta por el país de Italia, en el que comenzamos ya hace unas semanas. Aún nos quedan bastantes por visitar, porque es largo, es un país muy 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 denso en cuanto a cultura, en cuanto a costumbres, y por tanto hay que dedicarle el tiempo necesario. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí estamos, Paqui. Hoy andiamo a una città molto bella nell'Umbria, que Arezzo. Arezzo es un luogo molto molto interessante. Sí, podríamos denominarla Arezzo, vamos a ir a Arezzo y la podríamos denominar como la pequeña Florencia. Y voy a decir por qué. Os vais a sorprender por lo que esta ciudad puede aportar, lo que nos va a aportar a nosotros en este recorrido, ¿no? Bueno, pues te diré, primero vamos a situar, si quieres, un poco la ciudad de Arezzo, ¿no? Arezzo, como dijimos el otro día, está cerca de Perugia, ¿te acuerdas, no?
Sí, muy cerquita. Sí, sí.
Está justamente, pues fíjate, ya te digo, a unos 20 kilómetros más o menos, y está en una especie de colina, en la Acrópolis, como pasa con Atenas, pero una Acrópolis pequeñita. Luego te lo digo, porque otra cosa también es importante, esto que decía, que es una ciudad pequeña, y aquí nos vamos a encontrar con bastantes alojamientos y hoteles que van a estar muy muy céntricos, van a estar en el centro histórico de aquí de la ciudad, ¿no? Aquí, además, gracias a eso, vais a poder pues hacer visitas por la zona que queráis, porque como todo está muy juntito, ¿no?, pues se va a poder ir caminando prácticamente a todos los sitios. Y además, bueno, vais a poder salir por la noche, porque es una ciudad segura, y también por la mañana temprano, que yo creo que especialmente por la mañana temprano vais a encontrar menos público, porque es una ciudad que también tiene bastante gente, ¿no?, que la visita. Bueno, y si te parece, vamos a ir al primer lugar, ¿no? Nos ponemos en marcha.
Exacto, ya estamos aquí, vale. A punto de comenzar nuestra ruta de hoy con la mochila a cuesta, con un buen calzado y nuestra botellita de agua en la mano. Así que adelante, Juan Carlos.
Nos vamos a ir primero a un sitio que es la Basílica de San Francisco, o San Francesco, ¿no? La Basílica es una pequeña iglesia, ¿no?, que se encuentra aquí en la ciudad. Es de piedra y ladrillo, no es una, ¿no?, es una formación. Es famosa por alojar, fíjate, la leyenda de la verdadera cruz. Este cuadro es de Piero, nada más y nada menos que de Piero de la Francesca, que es un gran pintor italiano, ¿no? Está considerada, además, esta obra como una de las más importantes, es una obra maestra del arte italiano, ¿no?, de todos los tiempos. O sea, que te quiero decir que, fíjate, ya empezamos con algo fuerte, ¿no? Y también aquí se va a poder ver el ciclo de frescos, ¿no?, que está también, dentro de lo que es la, también dentro de las, los cuadros de, o las, la forma de pintar de la Francesca, y que desciende de, o viene de una leyenda, la leyenda áurea de un, de, bueno, esta fue escrita por un obispo que se llamó Jacopo da Varasine, ¿no? Te sonará el apellido Varasine en el nombre de la rosa, ¿no? Como sí, un bibliotecario que se llamaba Remigio da Varasine, ¿no?
Sí.
Que era de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este fue un popular, fue muy popular y escribió durante la Edad Media esta leyenda áurea que te decía. Y además, aquí también nos vamos a poder encontrar otra serie de cuadros de otros de otro autor importante también, que es Luca Signorelli, que no sé si te sonará, pero es uno de los grandes también, ¿no? Y luego hay una cosa que es el gran crucifijo, también creado por Piero de la Francesca, aquí dentro. Bueno, pues fíjate una cosa importante para la gente, ¿no? Se puede visitar gratis la basílica, pero, desgraciadamente, como todo, para visitar los frescos hay que pagar, ¿no?
Claro.
Esto es curioso. Bueno, y ya nos vamos de aquí, vamos al segundo lugar de visita, que es la Piazza Grande. Uh-huh. Evidentemente la Piazza Grande o también la Piazza Vasari. Vasari, Giorgio Vasari, que te suena también, es uno de los hijos de aquí, predilectos de aquí de la ciudad, ¿no? Bueno, pues es uno de los complejos arquitectónicos más importantes también de aquí de Arezzo. Es muy, por lo que cuando la gente lo vaya lo vais a ver, que es muy armonioso. Y además se dice que es uno de los más armoniosos y a ver, ¿cómo te lo diría? Pues más claros en cuanto a su edificación de toda Italia. Verás, construido en este complejo, esta plaza, en una ladera empinada, ¿no? Que es, ya te he dicho que Arezzo está en, pues es todo en subida, como suelen ser casi todas las ciudades de la Umbría, ¿no? Tiene una forma inusual de trapecio, ¿no? No sabes que las plazas suelen ser redondas o rectangulares, pero esta tiene forma de trapecio. Uh-huh. O sea que ni siquiera es pentágono, tiene una forma larga,
sí.
Una cosa extraña, ¿no? Uh-huh. Está rodeada por iglesias, también por edificios históricos, logias, que sabes que las logias eran importantes en un momento determinado, y también tiendas antiguas. Vamos a ir un poquito, poco a poco, describiéndola, ¿vale?
Vale, pues vamos a recordarles primero a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. ¿Y ya tenemos que sacar el monedero? ¿Porque ya nos vas a hacer gastar dinero o qué?
No, todavía no. Hay muchos sitios que sean gratuitos. Bueno, pues mira, a la izquierda de la plaza nos vamos a encontrar con una iglesia parroquial, que es la de Santa María. Y también el Palacio de la Fraternidad de Laicos, que está aquí también. Aquí es curioso porque aquí vais a poder ver gratuitamente, Paqui, el reloj astronómico que aún funciona, ¿no? Es, ¿te acuerdas como el de Praga? Pues más o menos
sí.
Es parecido, ¿no? Uh-huh. Y en este lado también, en este lado izquierdo que estábamos diciendo, está, un lugar que es espléndido, una fuente pública, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? En el lado alto de la plaza, ¿no? Imagínate esa parte más alta del trapecio, ¿no? Pues se va a encontrar, o vamos a poder encontrar, el Palazzo delle Logge, que es el Palacio de las Logias, ¿no? Está construido sobre un proyecto, o bajo un proyecto de Vasari, ¿no? Vasari tiene aquí mucha importancia porque es, ya te digo, uno de los importantes, ¿no? del Renacimiento. Y a la derecha te vamos a encontrar también el Palazzo La Poli, que es otro también importante, con su galería de madera. Y además vamos a encontrar también el Palacio Casatorre de Cofani, ¿no? Es otro de los palacios importantes con esa torre característica que se va a ver enseguida. Y de aquí ya nos vamos a ir a otro lugar, vamos a pasar a otro lugar importante, que es la Catedral de San Donato de Arezzo, que es el duomo de aquí de Arezzo, ¿no? Pues mira, si la basílica que veíamos antes de San Francisco es muy importante porque es la más visitada por los turistas, ¿no? Debido a que tiene esos frescos importantes de Piero de la Francesca, que yo recomiendo porque son maravillosos. Bueno, la Catedral de San Donato, el Duomo, ¿no? Es la iglesia de Arezzo, por decirlo de alguna manera, la iglesia más importante porque es la catedral, ¿no? Y además es la que más vicisitudes y problemas ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? Te digo por qué, ¿no? Porque fíjate, fue construida en ese sitio que te decía antes, que es la antigua ciudadela de la Acrópolis, ¿no? De aquí de Arezzo, ¿no? Fue erigida a partir de 1278 y terminada en el año 1500. O sea, estamos hablando de un recorrido de un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Y extenso. La fachada fue reconstruida ya, la fachada a principios de 1900, mientras que el interior, que esto es importante también, el interior original, se divide, está dividido en tres grandes naves. Aquí van a destacar las vidrieras también, que son de un autor que se llama Guillem de Marsillac, un autor francés. y la Madelena de Piero della Francesca, que Piero della Francesca va a estar también repartido por aquí, por varios lugares, de 1465. El Museo Diocesiano, que también es adyacente, que está al lado, también vamos a encontrar algunas obras importantes que lo podéis visitar también de forma gratuita, obras de Vasari y obras de Luca Signorelli, que del que hablábamos ya antes también. El panel de uno de los paneles de mármol que se encuentra aquí en la fuente, ¿no?, bajo relieves, que es el bautismo de Cristo, que está decorando esta plaza, es también muy importante. Y fíjate hasta qué punto es importante que se le atribuye a Donatello, que es otro de los grandes. Estamos hablando de importantes obras y de importantes autores en una ciudad muy pequeña, ¿no? La catedral está en, como decíamos antes, la parte más alta de la ciudad, pero es interesante visitarla. Ah, y os tengo que decir que para todos el pase es gratuito, que esto sí que es importante. ¿Ves? Tú decías lo del monedero, pues no es cierto.
De momento lo tenemos cerrado, pero lo tenemos a mano, bien, por si acaso.
Te digo que para ser Italia es una cosa que es muy asequible, ¿no?
Ya.
Y accesible un poco menos, porque hay que subir muchas cuestas.
Muchas escaleras, ¿verdad?
Bueno. Vamos a ir ahora a otro lugar, que es la Basílica de Santo de San Domenico, ¿no?
San Domingo, ¿no? Para nosotros, pues San Domenico, claro, porque estamos en Italia, lógicamente.
Sí, no, pero que es Santo Domingo, ¿no?
Santo Domingo, España, ¿no? claro.
Es italiano,
por supuesto.
Como sabes que sí, de San Domenico.
Sí,
¿no?
Es curioso, bueno, ¿no?, que haya pocos santos que santo, ¿no? Santo Tomás, Santo Domingo, es verdad, porque los demás son todos san, ¿verdad?
Sí, en castellano tenemos una forma muy regular, pero aquí en italiano son todos santos.
Sí,
¿no?
sí, ahí sí. Bueno, vamos a recordarles a los oyentes que nos encontramos con Juan Carlos Parra en iberoamérica.com y más concretamente en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, y nos está contando hoy pues una visita, una ciudad muy bonita que es poco conocida, o por lo menos no tiene tanta fama.
Pero fíjate, no tiene tanta fama, pero todo lo que estoy contando y lo que voy a contar, pues va a hacer que la gente venga.
Claro, claro.
Porque quizá la Umbría no es tan conocida como puede ser la Toscana o otras zonas, ¿no?, de Italia, ¿no? Pero aquí sí que nos vamos a encontrar con esto. Bueno, pues esta iglesia, te decía, se encuentra en la parte alta. Y bueno, entrando en la parte alta de la ciudad, pues está a poca distancia, evidentemente, de la catedral, ¿no? O sea, con lo cual, pues si salimos de la catedral, nos podemos enseguida meter aquí en esta iglesia. Su principal atracción, su principal es el gran crucifijo de un autor, fíjate, un autor que se llama no sé si la gente lo conocerá, es muy importante, es Cimabue, ¿no? Es un autor del medioevo italiano. Es una cruz de más de 3 metros de altura y es la primera obra que se puede ver de este autor, de Cimabue, y fue pintada, según se data, ¿no?, o lo que nos dicen, fíjate, en 1268. Es una pintura muy 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 primitiva, ¿no?, digamos, dentro de lo que es el arte, que luego va a ser el arte. Aquí se podría comparar incluso con el arte de este tipo de arte que se hace para la Semana Santa, ¿no?, que ya aquí en España entra en el barroco, ¿no?, con los el arte churrigueresco.
Sí,
y demás, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, 1268-1271 fue la fecha de creación, ¿no?, más o menos aproximadamente, ¿no? Bueno, pues el interior tiene una sola nave, no es como tan espléndida como la catedral, evidentemente, como pasaba como con San Francisco, ¿no? Con frescos en su mayor parte, están deteriorados, están muy mal cuidados, son góticos y, bueno, por eso decía que hay que tener cuidado. Son los que se encuentran en la capilla Dragonelli. Y están aquí se puede visitar bien el altar, que el altar sí que está en perfecto estado dentro de esta capilla, ¿no? Y se puede visitar y también es gratuito. Digo esto de gratuito porque a la gente le interesará, ¿no?, ver su economía.
Hombre, claro, por supuesto. Es que cuando tú sales por la mañana del hotel, normalmente previamente dices, bueno, hoy voy a ir a tal sitio, tal otro, y ya vas pensando de aquí tanto, de aquí cuánto, porque ni te quieres llevar demasiado dinero ni tampoco que te falte, ¿no?
Claro. Bueno, pues eso, no cuesta ¿no? No cuesta dinero. Bueno, pues ya vamos al siguiente lugar, que es otro lugar importante, que es la Casa Museo de Giorgio Vasari, ¿no? Que esto ya son palabras mayores. Bueno, pues la ciudad de Arezzo, aquí, con esta casa, ha rendido homenaje pues a uno de sus hijos más ilustres, más hijos predilectos, ¿no? Esta es Giorgio Vasari, evidentemente, ¿no? Bueno, este Giorgio Vasari fue pintor, arquitecto y también historiador del arte. Acuérdate de Leonardo da Vinci, que también esos autores son muy eclécticos. No son como ya especializados más adelante en otras épocas, en barroco y demás. E incluso Miguel Ángel hacía de todo, ¿no? Eran pintores, escultores, eran de todo, ¿no? Bueno, pues Vasari compró, verás, este edificio, este inmueble, ¿no? En el año, estamos hablando ya en el año 1511, ¿no? Pero él no llegó a estar aquí mucho tiempo viviendo, ¿no? Aquí no vivió demasiado tiempo porque él pronto se va a casar con una muchacha llamada Nicolosa Bacci. Esta muchacha tenía 14 años. Ten en cuenta que en esa época casarse con mujeres muy jovencitas era lo que se llevaba. Tenemos que retrotraernos también a una época y pensar que, bueno, que ahora lo vemos mal, ¿no? Casarse con este tipo de muchachas porque no se puede, pero en aquella época era lo más normal del mundo, ¿no? Y con ella se mudó a Roma y luego pues acabó en Florencia, que en Florencia veremos muchas obras de Vasari porque fue su última etapa, ¿no? Y donde él murió, ¿no? Y a pesar de todo esto, se ocupó directamente de la decoración de esta casa, ¿no? Esta casa. Él lo hizo pues comprando pinturas, compró esculturas y también otras obras importantes, ¿no? Otras obras de arte para de alguna manera redecorar esta casa. Muchas de ellas se han perdido, ¿eh? Quiero decir que hay obras que te van a decir los guías, esta obra era tal cosa, aquí estaba tal cosa, que se ha perdido, ¿no? La visita a la casa, también museo, aquí también se puede admirar en la casa las obras distribuidas en tres plantas importantes. Están el apartamento con la cámara de la fama y también de las artes, es una de las piezas que vamos a poder visitar. La sala de las musas, que es otra de las salas importantes. La casa de Abraham, que es también otra de las zonas que está aquí en esta cerca de la casa de las musas, y el salón de chimenea, ¿no? Que es otro de los sitios que personalmente va a salir decoró también, ¿no? Y también, bueno, él colaboró aquí también con sus alumnos. Ten en cuenta que muchos pintores, bueno, esto ya tú lo sabes, ¿no? Que en muchas obras salen del taller del pintor. Y a lo mejor lo han hecho sus alumnos y se le atribuyen o lo firman.
Ah, por supuesto, no te quepa duda.
Son del pintor, ¿no?
Sí.
Además hay un hermoso jardín, ¿no? Colgante, fíjate qué curioso, un jardín colgante, ¿no? Que es esos jardines que son no en horizontal sino en vertical, ¿no? Bueno, que el artista aquí pues mandó a hacer personalmente y lo decoró él personalmente. Y nos vamos a ir al último lugar ya, Paqui, de aquí ya te he dicho que están las cosas muy juntitas.
Sí, pues vamos antes a recordarles a los oyentes que nos encontramos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Y nos vamos a encontrar con otro de los hijos también importantes, que es en castellano Guido d'Arezzo y en italiano Guido d'Arezzo, ¿no? Y también vamos a ir a su plaza, que es la plaza Piazza Guido Mónaco. Bueno, voy a hablar un poquito, si quieres, de este autor, quién fue Guido d'Arezzo, porque para la gente que dedicada a la música lo conoce perfectamente. Pues Guido d'Arezzo, o en italiano, como decía antes, Guido d'Arezzo, fue un monje benedictino y muy importante porque fue un teórico musical y bueno, fue uno de los principales autores o personajes que adoptó en la Edad Media lo que fue la notación musical. Importante es porque él, sabes que la música en esa época se hacía por intuición y se anotaba de una forma diferente, ¿no? Y es el padre, ya digo, de esta, de la notación musical y también de la moderna, bueno, fíjate que el pentagrama aparece en el siglo XVII, pero él hizo el tetragrama, es decir, con cuatro líneas, luego se le añadió una más para llamarse
el pentagrama, ¿no? Sí.
Sí. Y bueno, pues aquí se hizo, él también organizó las notas y le dio nombre a las notas musicales que hoy conocemos, teniendo en cuenta que muchas notas no tenían el mismo, no se decían igual, no eran do, re, mi, fa, eran la, lo que fuese. Bueno, a este las cambió y le dio la notación que hoy conocemos, ¿no? La estatua bueno, vamos a ver ahora si quieres su estatua, que tiene una estatua muy, muy interesante, la Piazza Guido Mónaco, ¿no? Bueno, pues es un trabajo, esta la hizo, es un trabajo de un escultor llamado Salvino Salvini, es curioso que se llame.
Sí.
Salvino Salvini, ¿no?
Sí.
No, es hijo, Salvino, hijo de Salvini.
Claro, claro, Salvino, lógico.
¿No? Y está situada en el centro mismo de aquí de la plaza. Verás, voy a contarte un poquito de la historia de esta estatua, ¿no? Que
bien. Es
importante. Verás, ya en 1864, bueno, pues el ayuntamiento de aquí de Arezzo, había resuelto de alguna manera erigir este monumento, un monumento a Guido, ¿no? A su Guido, como ellos dicen, ¿no?
Uh-huh.
Fueron bueno, pues digamos invitados varios personajes históricos para formar parte de la comisión artística para este evento, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate, entre ellos nada más y nada menos estaba Rossini.
Figúrate. ¿Sí?
Estaba Verdi. Que es otro de los
menudos, menudos músicos, ¿eh?
Digo, Verdi y también Mercadante, que son tres patas para un banco.
Ya, desde luego.
Bueno, la obra se inauguró en el año 1882 y en el Teatro Petrarca, fíjate que es un teatro que está justamente al lado de aquí, de la plaza, se puso en escena durante varios días una obra muy famosa que es Mefistófeles o Mefistófeles, que te sonará, de Arrigo Boito, ¿no? Es otro de los grandes también compositores, ¿no?
Uh-huh.
Y también se sabe por los por la prensa, ¿no? Por los periódicos de la época, que desde el año 72 hasta la 1880, del año 1872 a 1882, se trajo aquí por primera vez la electricidad a un lugar de Umbría, ¿no? Para iluminar esta plaza y la Piazza Umberto y la calle Umberto, que están al lado también cercanas, y iluminar también esta Piazza Guido Mónaco, y fue, ya te digo, el primer lugar que tuvo la electricidad aquí en esta zona, teniendo en cuenta además que la electricidad aparece en España a principios del siglo XX e incluso muchos sitios aquí en España la van a tener ya a mediados del siglo XX y entrado el siglo XX, ¿verdad?
Desde luego.
Bueno, pues el monumento, verás, consiste en una estatua de mármol que aquí llaman en Italia microcristalina.
Uh-huh.
Es ese mármol que es muy brillante, ¿no? No sé si la has visto alguna vez. Bueno, pues esta estatua también descansa sobre un pedestal también de mármol, que además tiene forma cúbica, es una especie de cuadrado, ¿no?
Uh-huh.
En los laterales izquierdo y derecho tiene dos formas de metálicas para darle, vamos, un tono distinto al mármol de bronce, ¿no? De bronce que además deben estar brillantándolo siempre porque siempre está con ese color brillantísimo que tienen, ¿no? Este tipo de estatuas. Mientras que en la parte posterior la parte frontal te diré que tiene una inscripción, evidentemente, en la que reza de esta manera, ¿no? Aguido Mónaco 1882, o sea que tampoco se han partido mucho la cabeza.
No, desde luego.
Bueno, pues y en la parte posterior vamos a encontrar varios emblemas, ¿no? Escudos, ¿no? De aquí de Arezzo, pero también de otras zonas cercanas de Perugia, de Asís, o sea, las zonas que están aquí cercanas también de la Umbría, ¿no? El pedestal, a su vez, Está, bueno, pues tiene una base de mármol también, en la que vamos a encontrar, nos vamos a poder encontrar aquí en el suelo unas huellecillas, como una especie de bajorrelieves, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en arenisca, que en el que se, que representan una serie de notas musicales, tres notas musicales. Y luego el acceso al monumento pues es sencillo, ¿no? Se lleva a cabo bueno, pues desde un, hay un recorrido, ¿no?, establecido, y corresponde con se corresponde con una, bueno, una serie de ¿sabes esas vallas que colocan pequeñitas que llegan a la altura de la rodilla, ¿no?, que y que están protegiendo una serie de macizos de
sí,
flores
sí,
y
sí.
de hierba, ¿no?, pues uh-huh. más o menos eso. Entonces se va haciendo el recorrido a lo largo de esto que está marcado con estas vallitas hasta llegar al monumento. Y poco más, no voy a decir nada sobre la comida aquí en Arezzo, porque fíjate, yo cuando estuve fue hace mucho tiempo. Ahora hay algunos restaurantes que yo conocía que han cerrado por la COVID y otros que no se sabe que han abierto nuevos, que tampoco los conozco. Entonces, como en el centro hay muchos sitios para comer y hay muchas pizzerías y hay muchos tractorías, incluso bistrós, esos bistrós vienen de lo que es la influencia francesa aquí
sí.
en esta zona, pues entonces... Bueno, yo aquí se come bien, siempre teniendo dinero y sin tener dinero yo creo que vais a comer bien, no vais a pasar hambre. Y nada más, con esto lo lasciamo qui fino a la settimana prossima.
Exacto, ¿no? La semana que viene aquí vamos a estar como siempre puntuales a nuestra cita y con un recorrido distinto por otra ciudad donde nos va a llevar Juan Carlos, pero que todo no vamos a adelantar. Vamos a decir, bueno,
hoy ha sido, perdóname, hoy ha sido un recorrido breve, pero con muchas cosas, ¿no?
Muy interesante mucho. Y con mucha cultura, muy denso.
Sí, no, Arezzo, ¿sabes? Los aretinos, ¿no? Que también son considerados como el aretino, ¿no? Tal, son también personajes que han estado muy influyendo mucho en la cultura italiana, ¿eh?
Bien, pues vamos a recordarles que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com o bien al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, les agradecemos la atención que nos prestan y les esperamos aquí el jueves próximo en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.